En la Argentina es muy común cuando se conoce, se difunde un fallo judicial en la Argentina, decir, preguntarse si este fallo sienta o no precedente. La pregunta así formulada es bastante impropia en términos técnicos, porque la idea del precedente, la idea de un fallo que impone su criterio a fallos ulteriores en otros casos, no existe básicamente en el sistema judicial argentino, el sistema jurídico. Hay alguna excepción, pero como principio no existe. O sea, que un juez haya dicho que en tal caso, en tal situación fáctica ocurre, el deudor le tiene que pagar al acreedor, el marido se debe ir de la casa, la mujer debe hacer tal cosa, en el caso A contra B, en el caso Kramer contra Kramer, no incide en el juicio, digamos, el restivo contra Weinfeld. Pero, sin embargo, existen una cantidad de fallos que dan ejemplaridad. Existen fallos que sientan criterios que no son obligatorios, pero que sí son criterios que impregnan la cultura, el pensamiento, el saber, la ideología de los jueces y de la sociedad y que tienen una enorme incidencia. En este sentido, seguramente con esto tiene que ver un poco, bastante, la entrevista que va a hacer Irina Hauser ya mismo.
Esta semana en Ushuaia, el Tribunal Oral dictó la primera condena en un caso de trata con fines de explotación sexual. Y además la particularidad es que una de las víctimas fue querellante en el caso. Ella es Alika Kinan. Nosotros hablamos con Alika el año pasado, en cuando recién parecía un proyecto este juicio oral, este juicio que involucró a tres personas: Pedro Montoya, que era el dueño del cabaret, el boliche, el local donde estuvo de alguna manera capturada Alika. El tribunal oral le puso 7 años de prisión como condena a Pedro Montoya y 3 años de prisión en suspenso a sus cómplices, que son 2 mujeres. Y además obligó a la municipalidad de Ushuaia a otorgar una indemnización de 780 mil pesos a Alika Kinan. Vamos a hablar con Alika, bueno, después de todo este tiempo y de todo esta lucha, finalmente se llegó a esta sentencia. Alika, Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
Hola Irina, qué gusto escucharte.
Bueno, para mí también. Contanos cómo estás después del juicio, porque bueno, esto acaba de terminar, ¿quedaste conforme con la sentencia? ¿Qué representa para vos?
Y yo tengo un sabor a poco.
Ajá.
A mí me sabe a poco la sentencia, me sabe a poco cuando conoces y cuando estuviste en este lugar. Los abogados se llevaron otra percepción, ¿no? Ellos que están acostumbrados a ver más sentencias, a ver más injusticias, capaz. Que ven los procesos legales que son tan largos, que este caso es punta de lanza para muchos otros casos, ¿me entendés? Como tantas veces se ha dicho. Pero a mí, que yo sé que hace 18 años que este tipo se dedica a este rubro, podríamos decirle, que no es solamente él, que sino también hay otros 3 imputados que quedaron sobreseídos, que ahora lo tenemos en la Cámara de Comodoro, que se está haciendo una revisión sobre los otros 3 imputados, es como que era todo tan aparatoso, fue todo tan aparatoso. Hicieron tanto daño durante esos casi 20 años que se dedicaron al circuito prostibulario y a la captación de mujeres en el norte para traerlas a la industria sexual acá al sur, que vos decís, 7 años. Siete [S2] Sí. [S1] Años, y porque, hablando groseramente, y porque yo me puse hinchabolas, porque si no, esto no prosperaba. 7 años, y cuántas miles de mujeres pasaron solamente por ese prostíbulo, sin hablar de todo el resto. 7 años, ¿a cambio de qué? ¿De vidas enteras? O sea, ¿realmente qué era lo que se estaba juzgando? ¿Se estaba juzgando la causa donde intervenía Alika Kinan, o se estaba juzgando el delito de trata con toda la complejidad que eso significa? Se estaba analizando los años de tratante que tuvo este tipo. No, simplemente nosotras pedimos 8, porque no se pueden pisar las condenas con los con la querella y los fiscales. Entonces claro, ellos pidieron 12 y nosotros pedimos 8 por ser carácter de una sola víctima. Y nos concedieron solo 7 años, o sea, como si hubiese estado yo sola.
Alika, ¿cómo fue tu declaración y qué fue lo más difícil de ese momento ante el tribunal?
Lo más difícil.
Sí, o contanos cómo fue, ¿no? Porque fue muy larga, además, fueron muchas horas, casi un día entero.
Lo más difícil fue llegar a declarar. Los días previos, los ataques, el hostigamiento, las amenazas contra mí, contra mi familia. Eso fue lo difícil.
Todos los días anteriores.
Sí, todos los días previos. O sea, hicieron una previa, tenían todo. Fue todo muy bien articulado como para que yo llegara totalmente desequilibrada y desordenada al momento de la declaración.
¿Qué tipo de ataques recibiste, si podés contarnos?
No, fueron amenazas, amenazas de muerte contra mis hijos, amenazas contra mí misma.
¿Por teléfono? Algunos... ¿Cómo eran?
No, por teléfono y en la calle. Y después, mi ex, yo hace 6 años que no tengo relación con él, que él se desligó totalmente y yo afronté todo lo que es el peso de la familia y de las nenas, en realidad, ¿no? Y se desligó en todo sentido, tanto emocional como económicamente. Y apareció, reapareció diciendo, yo quiero contar mi historia. Y explicando cómo me golpeaba, escucharlo en la radio, explicando cómo me golpeaba, no solamente fue un golpe bajo para mí, sino también para mi hija, ¿me entendés? Que estaba enloquecida. Después apareció un supuesto video donde decían que era mi hija, donde salió mi hermana asegurando que era ella, un video pornográfico.
Sí.
Yo decía, esta gente se volvió loca. Esta gente o le pusieron mucha guita o se volvió loca. Cuando fuimos a hacer la denuncia, recibimos el video justamente y en Fiscalía Federal lo entregué para que lo vieran los fiscales y para que... Porque era todo en torno al delito de trata, las amenazas que estábamos recibiendo y el hostigamiento, ¿no? Mi hija gritando, llorando. Nos hicieron pelota, Irina, nos hicieron pelota. Pero bueno, lo que no saben es que nos amamos mucho, que estamos muy juntos siempre y que como familia tenemos muchísima fortaleza hoy en día, ¿no?
Alika, en el juicio había otras víctimas.
Sí.
¿Cuántas eran?
¿Qué declaró? Se incorporaron por lectura varias declaraciones.
Sí.
Donde lo vinculaban a Montoya, no solamente a Montoya, sino a los otros 3 imputados que están sobreseídos. Y después otra chica que es la testigo X. Ella también declaró en Cámara Gesell, en el mismo sistema que yo, y después declaramos ante el tribunal porque no se escuchaba bien, no estaban bien los audios de la Cámara Gesell, así que tuvimos que volver a declarar perdón, con el acompañamiento psicológico de la oficina de rescate, que fueron, esto también hay que recalcarlo, fueron quienes llegaron esa semana mientras me estaban amenazando. Zaida Gatti automáticamente apuntó todos los dispositivos para que yo tuviera custodia en ese momento y para que viajaron 2 psicólogas para poderme contener y me aislaron de los medios, de la familia, de todo. Me llevaron a un hotel lejos para poder... Digamos que fue como una sesión de terapia intensiva, ¿no?
Sí, la oficina de rescate del Ministerio de Justicia es...
Sí.
Te preguntaba por las otras víctimas porque, bueno, me preguntaba si tenés relación con ellas. Pero ellas no se animaron a querellar.
No, lo que pasa es que, a ver, vos tenés tiempos. Los tiempos para litigar jurídicamente no son siempre los que uno quisiera, ¿no?
Sí.
En la última instancia muchas chicas quisieron, yo quiero declarar, yo quiero participar, yo quiero también... hacer una demanda civil. Sí, bueno, chicas, o sea, yo hace 3 años que inicié este proceso. Me fue hace 4 años el rescate. Yo hice muy rápido mi proceso, porque esto es de público conocimiento, que yo hice muy rápido todo lo que es el proceso. Enseguida empecé a militar y enseguida yo fui la que se puso en contacto con los abogados, ¿no? viendo cuáles eran las estrategias para poder participar como querellante, para evaluar un montón de cosas, ¿no? Iniciar la demanda civil. Eso, si lo haces con tiempo, sí, antes de los 2 años, después de que fue el rescate, se puede hacer. Pero no, por ejemplo, a los 4 o 5 años.
¿Pero vos pensás que ellas van a querellar o tienen temor, digamos?
¿El resto de mujeres?
Sí.
Yo creo que hoy se ha marcado un antecedente con este caso, y está bueno que muchas vean que se puede, que claro, después tienen, hay un después, que existe la posibilidad no solamente de querellar contra el Estado en una demanda civil, sino también contra los proxenetas. Está bueno también decir que se les ha decomisado todos los bienes, los vehículos, las propiedades, se le ha decomisado todo. Esto no solamente tiene que ser desalentador para el resto de proxenetas, sino alentador para las víctimas.
Claro.
Porque después ellas también pueden tener asistencia por parte del Estado, una vez que haya sido el juicio y una vez que haya sido el rescate. Se puede pedir una asistencia más completa por parte del Estado. Si bien en el momento que te rescatan te tiene que asistir el Estado, tiene que implementar políticas públicas. Pero luego también existe un después para que puedan tener un proyecto de vida. Me gusta decirle el proyecto de vida.
Alika, recordanos para los oyentes que no conocen bien tu historia, ¿cómo fue que saliste vos de la red de trata, donde entiendo que estuviste más de 10 años? Y cómo fue que tomaste el coraje de empezar a impulsar este juicio, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo lograste salir de aquello?
No, a mí me rescataron en octubre del 2012. Uh-huh. Yo ni siquiera me reconocía como víctima, porque tenía un total desconocimiento sobre la ley de trata, sobre el delito de trata.
¿Cuál era tu situación en ese momento? ¿Estabas viviendo ahí dentro de lo que se llamaba el Sheikh?
Yo fui captada con 19 años, fui trasladada, me mandaron sucesivamente pasajes de avión, y vivía en el mismo lugar donde se realizaban también los pases. Decimos que el delito de trata son 3 partes, la captación, el traslado y el acogimiento, más allá del consentimiento. Yo consentí. Este también es un antecedente que está bueno poderlo recalcar. Yo consentí, pero ¿por qué? Consentí porque yo estaba en un estado de pobreza absoluta. Estaba prácticamente abandonada por mis padres, vivía con mi hermana, que era más chica que yo en ese momento, tenía 12 años ella. Entonces yo consentí para viajar al sur a un trabajo X, que yo ni siquiera sabía cuál era ese trabajo, y a partir de ahí fui insertada en el sistema prostibulario, podríamos llamarle, pero sin perder mi condición de víctima de trata. Estuve unos años viviendo en Europa con un marido golpeador, abusador. Cuando le pegó a mi hija más grande, yo decidí que me tenía que ir porque me iba a matar. Todos sabemos los niveles de femicidio que hay, o las estadísticas de femicidio que hay en España, y bueno, yo me sentía totalmente desprotegida y estaba sola. Cuando me vuelvo, yo mantenía el contacto con esta gente que se había convertido en mi familia prácticamente. Era la gente con la que yo tenía confianza, con la que yo estaba muy agradecida, con la que yo me sentía en deuda, ¿me entendés? Esto pasa mucho cuando se da el delito de trata. Las mujeres, las víctimas, sienten agradecimiento por sus reclutadores, por sus captores, por sus tratantes, por sus propios proxenetas. Existe una deuda y un agradecimiento ficticio que ellos te hacen sentir. Entonces, enseguida me volvieron a mandar el pasaje de avión, me trajeron a Ushuaia, donde otra vez fui explotada sexualmente de manera sistemática, y hasta el momento del allanamiento. Yo pensaba que yo era una copera, yo pensaba que yo era una mujer que había tenido mala suerte y que me había tocado remarla mucho en mi vida. Aparte tenía un total desconocimiento de, la, de lo que es la ley, ¿me entendés? Yo no tenía idea de los tratados internacionales que hoy amparan los derechos de la mujer, de la Convención de Belén do Pará, del Tratado de Palermo, de la ley de profilaxis. O sea, nuestro país es abolicionista desde el año 39, después de que Raquel Lieberman también denunciara a sus proxenetas. No es casual todo esto que haya sucedido en mi vida, no es casual que yo haya tenido tanta formación, que haya tenido la posibilidad de recepcionar y de adaptarme un poco a todo este, a toda esa información que se me fue dando, para hoy militar activamente por los derechos humanos, no solamente míos, ¿no?, o de mi familia, sino de todas las mujeres. Yo creo que esto tiene que servir para que muchas otras repliquen, para que sepan que el Estado también tiene una complicidad, que la policía participa activamente en los delitos de trata, que los municipios también se benefician mediante los impuestos, mediante las multas que se ponen, las libretas sanitarias. Hay muchas provincias que todavía hoy mantienen vigente la libreta sanitaria. Te recuerdo, Irina, y me gustaría recordárselo a tu audiencia, que la libreta sanitaria significa exudados vaginales mensuales para comprobar de que no tengamos ningún tipo de enfermedad venérea ni ningún hongo, análisis de sangre trimestrales para controlar que no estemos contagiadas de HIV. Digamos que es como un análisis de bromatología, ¿viste? Cuando, o de SENASA, cuando la carne pasa a los controles de SENASA y te ponen un sello en el culo.
Sí.
Nosotras éramos carne apta para ser consumida por los hombres prostituyentes.
Alika, ¿cómo sigue tu vida antes de despedirnos?
Bueno, yo con un gran proyecto de vida, con mi familia, por supuesto, con mis compañeras. Posiblemente tenga que cambiar a otro destino mi residencia, todavía no sabemos dónde, porque hemos sido muy maltratados, incluso por el propio municipio, por el gobierno de la provincia. Te recuerdo que yo vivo en una casa, después del allanamiento me tiraron una casa sin colchones, sin mantas y sin gas, con temperaturas de 20 grados bajo cero. Entonces, tengo mucho dolor, miro para atrás, y estos últimos años han sido batallar, todo para que llegara a materializarse este momento, así que con todo ese dolor y con toda esta reparación hoy en día que significa meter presos a los proxenetas, tengo un proyecto, voy a seguir trabajando en mi militancia, voy a seguir trabajando desde donde se me requiera para presentar proyectos en cuanto a proyectos habitacionales para víctimas de trata. Sé que desde el Senado de la Nación en este momento tienen en la Comisión de Presupuesto un proyecto de reparación, que es una pensión para víctimas de trata durante 10 años, que lo impulsó la senadora Río Frío, lo cual yo creo que hoy tiene que ser impulsado nuevamente y tiene que ser aprobado. Le exijo al Estado Nacional que lo apruebe inmediatamente, porque son muchas las mujeres que requieren de esa reparación durante 10 años, porque hoy yo fui reparada. Pero ¿cuántas mujeres no han sido reparadas por el Estado cuando claramente hay una complicidad en el delito de trata por parte del Estado y está más que demostrado? Así que voy a seguir trabajando por la abolición del sistema prostituyente. Y bueno, mis hijos necesitan un poco de paz, necesitan un poco más de su mamá. Mi compañero de vida, mi pareja, también necesita que vuelva su compañera en algún momento. Así que nada, ahora a lamernos las heridas y a continuar, ¿no?
Alika Quinán, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo grande.
Cariño.
Alika Quinán, una víctima de explotación sexual que querelló y, bueno, logró el final de un juicio con una condena contra sus proxenetas, preparándose después de tanto sufrimiento para la vida que viene.
Irina Hauser.